con el gentil auspicio de
Valle Azul.
Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
Conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en copropiedad.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a estar conversando con dos expertos en el tema de cada uno sobre precisamente lo que estábamos anunciando, que está relacionado con las nuevas responsabilidades que tienen los administradores de copropiedad. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor atención, y también para más información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56-961-206-001. Recuerda que Valle Azul son todos expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el MIMBO. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y todos sabemos que debemos actualizar los reglamentos de copropiedad. Y para eso ha nacido actualizatucopropiedad.cl, y que son abogados también expertos en copropiedad. Tienen más de 20 años de experiencia en el tema inmobiliario. Recuerda, asesórate con actualizatureglamento.cl. Y ahora sí, quiero presentar a dos amigos. Uno de ellos es José Manuel Figueroa, asesor de comunidades, asesor jurídico, él es abogado, ¿verdad? Y además autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Podemos decir, con justa razón, que es una autoridad en la materia de copropiedad. José Manuel, como siempre, un gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Aníbal. Bien, pues muy contento siempre en participar en este programa, que creo que es un aporte, todos aprendemos, y feliz también de compartir esta vez micrófono con Luis, así que encantado.
Perfecto, y también tenemos a otro amigo del programa, que es Luis Vallejo. Debemos recordar que él es presidente de Agasech, y ojo, fundador de Cómo Administrar Condominio.cl, y además de una pequeña sorpresita que le vamos a pedir que la comente inmediatamente. Luis, como siempre, un gusto tenerte con nosotros.
¿Qué tal, Aníbal? Muchas gracias por la invitación. Hola, José. Mira, la sorpresita que eres tú. Bueno,
sí, por tal, favor.
Como decía José, pues este gran programa a esta altura, especialista, un programa de nicho que llega específicamente y tiene auditores que están, ahora son video auditores, ¿eh? Porque esto es nuevo.
Sí, claro.
Yo soy, claro, soy fundador de Cómo Administrar Condominios.cl, que es un portal de asesoría para comités de administración y administradores. Y se me ocurrió seguir los pasos de José Manuel, pero no sé a qué nivel, y se me ocurrió hacer un libro. que fue una cosa de loco. De ahí les cuento después cómo fue, pero en el fondo saqué un libro de apoyo para mí, con la perspectiva del administrador, con algunas cosas legales, pero esa parte se lo dejo a los abogados. Pero finalmente son los análisis prácticos que hace uno en el día a día. Este es un trabajo de mucha experiencia, así que esa fue la sorpresita.
Perfecto. Felicitaciones, y ya vamos a comentar sobre ese libro, que ojo, yo ya lo empecé a leer, lo he ojeado y lo he revisado, y siendo yo también administrador desde el punto de vista práctico, técnico y también de experiencia, puedo decir que va a ser una tremenda herramienta para todos nuestros colegas administradores. Que ojo, y no hay que quedarse solamente con los administradores, también va a ser una tremenda herramienta para los integrantes de los comités de administración. Así que en algún momento espero que podamos conversar sobre este tema también. Pero el tema que nos convoca en este momento está relacionado, como lo dije, con las nuevas responsabilidades que tienen los administradores, y por qué no decirlo, y también los nuevos honorarios que es recomendable que empiecen a considerar también los administradores. Entonces, teniendo presente esto, lo primero que quiero preguntarle a José Manuel es sobre su opinión y en cuanto a cómo se va a ejecutar el registro de administradores a través del MIMBO.
Bueno, yo no tengo Aníbal, más información de la que todos manejamos, en el sentido de que, de acuerdo a la ley que entró a regir, la nueva ley de copropiedad que entró a regir el 13 de abril, hay todavía dos reglamentos que deben dictarse. Uno es el reglamento de la ley propiamente tal, que tiene que ser dictado por el Ministerio de la Vivienda, por el MINBU, y lo segundo es que tiene que dictar también el reglamento que va a regular el registro de administradores. Recordemos que se va a establecer que aún no se dicta. Este registro va a ser un requisito, estar inscrito para poder ejercer el cargo de administrador. Y si la actividad remunerada, como creo que es el 99% de los casos, le va a obligar a tomar ciertos cursos de capacitación. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que yo creo que aquí hay un desconocimiento. Hay muchas empresas que están ofreciendo desde ya el curso de capacitación. Yo la verdad que desconozco cómo saben cuáles son los alcances del curso y cuántas horas tienen que ser este curso, porque todavía no se dicta la normativa que lo regula.
Ni siquiera la malla.
Justamente ayer hablé yo con una administradora, me dijo, oye, yo ya estoy listo con el curso, ya tengo mi certificado y no me logro meterme a la página del MINBU para inscribirme.
Claro.
¿En serio? Entonces yo le dije, oye, porque lo que pasa es que aquí, bueno, está bien que haga el curso, me imagino que te lo podrán homologar, pero todavía no se sabe cuál va a ser el alcance del curso, y todavía tampoco sale el reglamento que regula el registro, por lo tanto, mal te puedes inscribir en algo que todavía no existe. Y eso hay un plazo de un año, y mientras tanto, mientras no se dicte esa normativa, los administradores pueden seguir ejerciendo el cargo. Ahora, yo no sé qué va a contemplar, no sé si usted maneja alguna información, yo creo que no es lo mismo la exigencia, me imagino, a una persona, el otro día hablaba con un administrador que lleva 35 años en la actividad, la verdad es que pedirle un curso a una persona que lleva 35 años, no sé, me dijo que él tenía un curso, no sé si se acuerdan que los primeros cursos que se dieron sí. Años atrás era el CPC, ¿eh?
Sí, el CPC.
La productividad de la construcción, ese era el curso que tenía. Bueno, yo no sé si se van a homologar estos cursos o no, la verdad que no tengo ninguna información oficial, digamos.
Ya, mira, dos cosillas. Ya le vamos a preguntar a Luis, porque Luis tiene ciertas primicias, porque yo sé que ha estado allá yendo al ministerio. Pero sobre ese tema que tú acabas de señalar, en mi caso son 33 años administrando, y cuando me tocó a mí ir a hablar con los mismos asesores que está hablando hoy día Luis, comentamos este tema, yo le decía que va a ser simpático que yo tenga que hacer un curso en que seguramente quienes me van a enseñar a administrar fueron exalumnos míos, o son exalumnos míos, digamos, porque he tenido el privilegio de capacitar a muchos administradores. Don Luis Vallejo, usted que tiene más fresquito, por ser presidente de Agasej, esta situación del reglamento de la ley, porque ha estado yendo, me consta, a asesorar al ministerio. Sí. ¿Qué nos puedes contar referente a lo que se ha hablado hasta ahora sobre el registro de administradores?
Bueno, lo que pasa es que tal como dice José Manuel, está dividido en dos partes. Está el reglamento de la ley de copropiedad por un lado, y está el reglamento del Registro Nacional de Administradores, que se llama Registro Nacional. Ahora, nosotros, yo con un grupo de 7 administradores, redactamos artículo por artículo, mejoras y propuestas, y eso se le entregó a la comisión del MINBU, que me enteré en la reunión de hace como 3 semanas que tuvimos, que fue la última, que tienen que entregar el borrador en agosto, o sea, ahora. ¿Por qué? Wow. Porque si no los va a pillar, porque esto tiene que estar vigente en abril, pero tienen que hacer una consulta ciudadana primero. Eso también me informé. Estamos hablando del reglamento de la ley. Ya. Ahora, el reglamento de los administradores se nos solicitó expresamente apoyo para desarrollar eso, y estamos trabajando ahora con la misma metodología. O sea, esto es súper simple, una plantilla compartida, que es una hoja, con artículo por artículo, donde vamos haciendo sugerencias y apreciaciones. Ahora, en relación a los cursos, no hay ningún curso válido aún. No se han definido las mallas aún. Por lo tanto, no pueden hacer cursos de que los validen porque ya. Ahora, Chile Valora va a hacer una habilitación de competencias de las personas. Ahí entra la NIA, el entro yo, los que administramos por año, porque es difícil que te vengan a enseñar algunas cosas, porque los cursos son bastante básicos a veces. Entonces, claro, finalmente, claro. Ahora probablemente los cursos van a ser un poco mejores, espero, pero está Chile Valora, que va a calificar por competencia. Actualmente, el estado de esto, seguramente lo vamos a ver durante el mes de agosto, que nosotros vamos a entregar como la primera parte ya del reglamento de los administradores, y hay pero un montón de cosas a sugerir y a mejorar en el reglamento de la ley, ¿eh? Nosotros ya conversamos algunas que las podemos ir desarrollando a poquitito en el programa.
Ok, perfecto, muchas gracias. Otro de los temas que está con, que son responsabilidades, ahora si me llega a faltar alguno, ustedes por favor ayúdenme, es que los administradores o en la colilla de gastos comunes de los que emiten los administradores debe ir el detalle también de los fondos que tenga el condominio, ya no solamente el fondo, digamos, de operaciones o cuánto es lo que se gastó el año pasado, el mes pasado, sino que además tienen que ir los otros fondos. Al respecto, José Manuel, ¿tienes claridad más en detalle de lo que esta ley establece?
Sí, es cierto lo que tú dices, y eso tiene bastante importancia. Yo justamente ahora estaba viendo con otro abogado un juicio de gastos comunes, y la verdad que el certificado que uno antes hacía típico, que lo firmaba el administrador, que señalaba los meses adeudados y los montos, la verdad que eso no va a ser suficiente, porque ahora hay que entrar en un detalle de ciertas partidas y individualizar los fondos, tal como señalas tú, el fondo de reserva especialmente. Así que lo va a hacer un poco más engorroso, porque cuando uno pide la información al cliente, en este caso a los administradores, te dan solamente montos globales, te dice ya el gasto común de mayo fue 80 mil pesos, pero no entra en el detalle que dividido que las partidas que involucra y los fondos que involucra ese mes correspondiente. Entonces yo encuentro que especialmente para lo que es la cobranza judicial de gastos comunes la va a hacer un poco más engorrosa, y no van a faltar defensas de abogados que van al día de mañana a impugnar el título, decir que no es válido porque le faltó uno u otro requisito de lo que estamos hablando. Entonces lo encuentro complejo, especialmente en lo que se refiere al cobro judicial.
Correcto. Ahora, también para José Manuel, esta emisión de gastos comunes, tal como lo establece la ley, ¿debería ya hoy día estar incluyendo estos fondos o no? ¿O todavía
sí,
no?
Sí. Yo estimo que sí, porque, a ver, dentro de lo que estábamos hablando hace un rato atrás, y no sé si Luis comparte un poco mi idea, estamos hablando que esta ley de copropiedad, si solamente la nos vamos al tema numérico, la antigua ley tenía 50 artículos y esta tiene más de 100. O sea, no fuimos al doble de articulado. Yo la tengo impresa en Word y son más de 100 páginas. Entonces yo espero que el reglamento de la ley aporte las cosas que necesitamos, que se aclaren, porque hay unos temas que claramente no están muy claros. Pero ojalá que en el resto mantenga tal cual como está la ley, porque si a la actual ley le vamos a agregar un reglamento con 100 artículos más, la verdad que lo va a hacer, bueno, para los abogados va a ser re buena pega, digamos, pero claro, en definitiva lo va a hacer bastante complejo para cualquier persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reglamento de la ley, si bien es cierto, para algunas materias todavía, como lo que estábamos hablando hace un rato atrás, para el tema de los registro de administradores, eso todavía no está vigente, pero el resto del articulado yo me atrevería a decir que el 95% está vigente. Hay un tema de los seguros, ¿no es cierto?, que todavía deben dictarse una norma, pero el resto está plenamente vigente la nueva ley, y creo que no necesita el reglamento, por ejemplo, funcionamiento de una asamblea. Yo no veo qué va a aportar el reglamento de la ley, salvo el tema de la asamblea telemática, porque ahí todavía falta quizás regularla, pero el resto ya está súper regulado, o sea, todo lo que dispone la ley al respecto yo creo que es suficiente, y por lo menos todas las asambleas que estoy haciendo yo, obviamente la estoy haciendo bajo este esquema de la
ya
nueva
vamos
ley.
A conversar sobre la asamblea, José Manuel, déjame preguntarle a Luis lo mismo. Ustedes ya como administradores, ¿ya están incluyendo el detalle de los fondos de los condominios o todavía no? ¿Cómo está esa parte, Luis?
Bueno, la respuesta es variada, porque algunos administradores lo estamos haciendo, yo lo vengo haciendo no de ahora, de antes. Por lo tanto, veníamos con esto ya preparados, pero hay muchos administradores que no han empezado aún. Porque la ley lo que te dice finalmente, en el aviso del cobro correspondiente deberá contar la proporción en que el respectivo propietario debe contribuir a los gastos comunes. La alícuota. El fondo común de reservas detallado, junto con los intereses y multas que deudare a la fecha. También eso va en la colilla normal, que claro, emiten los sobres de gastos comunes. Además, en dicho aviso se deberá señalar el detalle del total de los ingresos, egresos mensuales y el saldo caja del condominio. No habla flujo caja, habla un saldo caja. ¿Qué es lo que es el saldo caja? Entonces, lo que tenemos en el banco, ingreso, egreso menos ingreso, cuadrado con lo que dice el banco, no está muy clara esta parte. Y yo creo que esto lo pueden aclarar con el reglamento. Pero efectivamente lo que busca el legislador con esto es que exista más transparencia en las comunidades. El otro día estuve en un seminario, fíjate, y escuché una serie de cosas. No, que aquí hay que hacer balances mensuales. Y le dije, ¿pero dónde dice eso? Si lo que hay que hacer es que en la colilla de gastos comunes hay un detalle. Ahora, se pueden hacer balances mensuales, no es un problema, pero no es una exigencia legal. Y claro, lo hablaban como tal, ¿te fijáis? Entonces finalmente la gente que no sabe, a veces tiende a entender. No, claramente la ley en esta parte es que es un detalle de fondo.
Incluso muchos confunden, digamos, el balance con la conciliación bancaria, ¿verdad? También me ha tocado escuchar a colegas que confunden estos dos términos. Ahora, en el caso, José Manuel, ¿cómo te ha ido? ¿Y cómo se puede hacer? Las citaciones a asambleas, que muchas, por razones del quórum, se transforman en reuniones informativas. ¿Cómo te ha ido a ti, en primer lugar, con las asambleas, en cuanto a tú asistes a muchas? ¿Se han podido ejecutar? ¿Qué promedio, más o menos, de acuerdo a lo que hayas ido? ¿Y cómo se logra esto, digamos? ¿Cómo después se confunde con o se transforma en una reunión informativa? ¿Y qué se puede hacer después de esa reunión informativa?
Mira, la verdad, Aníbal, haciendo un balance, mi postura es bastante negativa. Encuentro que ha sido un desastre. Porque la verdad es que, claro, cuando estamos hablando de una comunidad que tiene 50 departamentos y decirle que tiene que tener un quórum de un 33%, bueno, la verdad que con 15 o con 18 personas se logra, que eso es relativamente posible. Pero cuando estamos hablando de comunidades, yo asesoro comunidades que algunas tienen 300, 400 unidades habitacionales, ¿dónde? O locales comerciales otras veces, no logro reunir esa cantidad. Me pasó justamente un edificio al centro el otro día que son 350 unidades y me empiezan a preguntar, ¿cómo hacemos la asamblea? Bueno, por el tema de los aforos, tiene que haber un metro de distancia, etcétera, salvo que lo haga al aire libre. Bueno, hacerlo al aire libre en esta época es una locura, tiene que hacerlo en un lugar cerrado. En definitiva, no teníamos opciones de hacerlo como asamblea. Entonces yo espero que la ley se modifique en este aspecto, porque la verdad es que yo te diría que prácticamente el 80% de las asambleas que he tenido que superan cierta cantidad de 50 o 60 departamentos, o sea, de ahí hacia arriba, no he tenido quórum. ¿Eso qué ha implicado? Que produce bastante molestia a la gente, porque le echan la culpa casi al abogado, que no hay quórum, ¿y cómo no vamos a hacer la reunión? Si nosotros somos los dueños del edificio, ¿cómo no vamos a poder tomar acuerdos? Entonces yo lo que estoy haciendo, y la recomendación que le hago, es que cuando se cite a la asamblea, se agregue un párrafo que en el caso de que la asamblea no tenga quórum y sea una asamblea fallida, se realizará igualmente una sesión informativa en los términos del artículo 15 de la ley 21.442. Entonces, de esa forma, es en la antesala de la consulta por escrito, porque acuérdense que de acuerdo a la nueva ley, los acuerdos, cualquier materia que sea, puede ser materia de asamblea, ya sea ordinaria, extraordinaria o consulta por escrito. Pero en el caso de la consulta por escrito, le agregaron una cosa que dice que en forma previa a la consulta tiene que haber una sesión informativa.
Claro.
Ahora, de aquí nacen dos dudas que se me han planteado bastante corriente. No sé si lo vamos a ver un rato más, pero primero, si esta sesión informativa podría ser online o no. Eso la verdad que no está aclarado. Yo la hice el otro día online por las razones que estaba explicando, porque es un edificio de 300 y tantas unidades. Le hicimos online y la verdad que hubo una participación de 30 personas, de 350. pero creo que fue que se pudo hacer, digamos. La ley no distingue si esa sesión informativa dice no requiere quórum. No dice que no. Es presencial y tampoco dice que es que online, por lo tanto, si no la regula, creo que cualquiera de las dos alternativas son válidas. Sí, y después, claro. No okay. Sé si lo vamos a conversar al tiro, Aníbal, o no. Me interesa que podamos ver, me interesa la opinión de Luis, si en la consulta por escrito pueden participar o no los arrendatarios. Lo dejo como tema tirado desde ya.
De ahí lo vemos. Quiero preguntarle primero a Luis cómo le ha ido con las asambleas, si es que ha tenido oportunidad de hacerlas. Y si no, los colegas, digamos, de Agaseg, que te hayan comentado, que hayan comentado sobre la asamblea, si han logrado los quórum o no.
Mira, nosotros nos estamos juntando todas las semanas por Zoom y hacemos un conversatorio de un par de temas y después conversamos entre los administradores. Uno de los temas fue el quórum de las asambleas y el hecho de que no exista la posibilidad del segundo llamado. Esto también se conversó en el MIMBU, estaban los encargados jurídicos, y se planteó, yo le dije, ¿podemos hacer algo con el reglamento? Me dijeron, no, aquí hay que modificar la ley. Por lo tanto, nos genera el problema que, como dices tú muy bien, Aníbal, que uno trata de hacer, porque en el fondo, tal como decía José Manuel, o sea, si tú tienes 300 personas, tienes que juntar prácticamente 90 y tantas en algún lugar, o sea, juntar 90 personas, no siempre hay un lugar físico determinado, más hoy día con la pandemia, no se puede. Mientras no esté el reglamento de copropiedad modificado, donde defina claramente cómo se accede a las asambleas, cómo se hace para las votaciones, existe este mini reglamento para asistir en forma telemática, tampoco se pueden incluir. Entonces terminamos haciendo reuniones informativas de vecinos, donde efectivamente se toma la asistencia, se puede abrir a que sea telemática las personas que quieran hacer, pero hay votaciones, nada. Ahí tendríamos que recurrir a la consulta por escrito si queremos pasar. A mí me pasó exactamente lo mismo. Hice una reunión, no llegó suficiente gente. Esto era para una lavandería, que la idea era externalizar el servicio de la lavandería. Finalmente se aprovechó la misma reunión para hacer la reunión informativa y después se hizo la consulta por escrito a todas las personas pero como era áreas comunes, tenía que ser una consulta por escrito con un quórum mayor, 66%, quórum reforzado, tengo entendido. Entonces, claro, bajo esa lógica no se puede. Ha sido un desastre absoluto este tema del 33%, hay que decirlo como es, porque finalmente tú preparas la asamblea, preparas tu tiempo, que no nos sobra, preparas las cuentas, que todo eso va cambiando. O sea, las cuentas las preparaste hoy, ya no son las mismas mañana.
No. Entonces,
haces toda la preparación de la asamblea y no se va a poder hacer. ¿Y por qué no? No hay quórum.
Oye, referente a lo que acabas de decir, en cuanto a lo del Serviu que hablaste con los asesores jurídicos y que en materia de modificación de la ley sobre el quórum, ¿se pronunciaron algo más allá? Digamos que lo van a plantear a la comisión de vivienda o digamos del Parlamento o está ahí pendiente.
En el caso del MIMBU, ¿sí? Los asesores jurídicos tomaron una serie de consultas que le hicimos en la reunión. Una de ellas fue esto, porque yo le pregunté varias cosas, porque hay un montón de otros problemas. Y efectivamente me decían, oye, aquí esto tiene que ser modificación legal, tomaron nota de cada una de las cosas. Supongo que es para hacer el trampolín y elevar esto a quienes toman la ley, porque son los legisladores.
Ojalá.
Supongo. Ojalá. No tenemos claridad en eso. ¿Eh?
Oye, discúlpame, pero yo me voy a dar el lujo de despoticar contra nuestros honorables, porque gallos porfiados como eso no hay. Tanto cuando fui presidente del colegio, como también a través de la agrupación en que los tres estábamos allí presentes, conversamos con estos tipos, digamos, los parlamentarios, le comentamos lo inconveniente que era, digamos, subir el quórum al 33%, ¿verdad? Y que no hubiera una segunda citación, y los tipos igual lo dejaron tal cual, ¿verdad? Entonces, es porque no tienen idea estos tipos de copropiedad. Así que quise desahogarme, me permití ese lujo. Así que ahora sigamos. Referente, entonces, a lo mismo de lo que estamos hablando de los quórum. En el caso que tú estabas diciendo, José Manuel, en que se puede transformar una reunión, ¿verdad? Y para eso sería bueno que estuviera establecido, digamos, de pasar de una asamblea en vez de hacerla, dejar una reunión informativa para después hacer la consulta. ¿Debe ir eso, entonces, formalmente, como con una condición en la misma citación de asamblea?
Yo estimo que sí, porque si no, ¿cómo ¿cómo le da el carácter de sesión informativa? Porque creo que no puede ser en forma espontánea, hay que citarla, digamos, hay que citar una sesión informativa. Entonces, si no hay quórum en la asamblea, en la misma citación que ven que he indicado, que en el caso de que no se realice la asamblea por falta de quórum, se efectuará una sesión informativa. Ahora, y de esa sesión informativa yo lo que postulo, digamos, que tienen que salir propuestas, no son acuerdos, porque no es asamblea, son propuestas. Y esa propuesta posteriormente someterla a la consulta por escrito. Pero ponle tú, me ha pasado un caso re complicado. ¿Cómo se elige un comité de administración vía consulta por escrito?
Sí.
Es casi imposible, porque en el fondo, claro, quizás tú puedes decir, mira, abramos una candidatura, un plazo para que presenten, ya, pero por otra parte la ley nos amarra que dice que los acuerdos deben ser por mayoría absoluta de los presentes, tratándose de una asamblea ordinaria, en este caso consulta por escrito. Entonces, yo tendría que entonces hacerlo por lista, pero ¿cómo conformo las listas? Y si lo hago por persona, claro, si estoy dividiendo el voto, quizás ninguno me va a lograr la mayoría absoluta. Entonces, claro, la verdad que ha sido súper complicado, especialmente en materia de... Porque aprobación de la cuenta del administrador es fácil, digamos. O sea, hay que mandar todos los antecedentes, si se aprueba o no se aprueba. Pero en el caso de la elección de un comité me ha resultado sumamente difícil. He estado en un edificio, ya llevo varios meses trabajando en cómo llevar adelante este tema de la consulta para elegir un comité. Eso ha sido muy complejo.
Bueno, estamos conversando con José Manuel Figueroa, él es abogado, experto en copropiedad inmobiliaria, y con Luis Vallejos, que es presidente de Agasech y administrador de edificios. Denos un minutito para ir a una pausa y volvemos.
No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente.
Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Naho. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío, hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream.
Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola radio Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy,
tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Bien, ya estamos de vuelta y quiero recordarles que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Recuerda que en Bahía Azul son todos expertos y que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que puedes confiar plenamente. Ingelif es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Entonces, estamos conversando con Luis Vallejo, que es administrador y presidente de Agacet, y con José Manuel Figueroa, que todos lo conocemos ya como un experto en copropiedad inmobiliaria. Y estábamos conversando sobre los quórum y ahí quedamos medio enredados, ¿verdad? Con algunas situaciones que complica bastante a los administradores, especialmente cuando no existe la claridad en cómo transformar una citación de asamblea que se frustra porque no tenemos el quórum del 33% a una reunión informativa. Así que si no recuerdas, vuelve a revisar este programa porque José Manuel y Luis lo detallaron bastante bien y dieron los consejos apropiados. Mi consulta, José Manuel, ahora está relacionado con la presentación de los balances en asamblea. ¿Cómo debería hacerse, de acuerdo a lo que establece la ley, este balance?
Aníbal, yo me quiero solamente cerrar el tema anterior que estábamos hablando de la consulta, porque la verdad que a mí me ha pasado en varias comunidades, me interesa saber la opinión de Luis, de que los arrendatarios quieren participar en la consulta por escrito. Y yo soy de la idea de que la ley en forma excepcional permitió la asistencia de los arrendatarios en la asamblea ordinaria, siempre y cuando el propietario no haya asistido o habiendo asistido, dando un poder, el apoderado no asista. Pero de ahí a que quede abierto la posibilidad de que los arrendatarios puedan abiertamente participar en las consultas por escrito, a mí me parece que no es el espíritu de la ley. No sé si este tema ojalá pueda quedar regulado en el reglamento de la ley. Yo hice una consulta por escrito, por mail, a la Secretaría Ejecutiva, y no me han respondido. Me sentí un poco frustrado, me dieron un correo, hice esta consulta y no me respondieron. No sé si quieren comentar este tema o no, pero creo que es un tema muy importante y a mí todos los días me están preguntando este tema.
Mira, la verdad es que lamentablemente aquí es interpretativo. no algo que esté explicitado en la ley propiamente tal, que tú digas, mira, será así, y eso es lo complejo, porque las personas terminan haciendo interpretaciones medias mañosas. La ley indica, por lo que tengo entendido, que en este caso se le dan nuevos poderes, en cierto nuevo poder, digamos, a los arrendatarios para poder asistir a las asambleas ordinarias, y tienen voz y voto. Antes tenían que llevar un poder, ahora no. Sin embargo, ahora el propietario tiene que avisarle al comité de administración o al administrador que no permite que su arrendatario vote por él, pero sí puede asistir. Ahora, si la ley, en cierto modo, indica que es el propietario el que tiene que manifestar su voluntad de que no lo represente el arrendatario, si no lo hace, yo creo que, creo yo, pero por eso digo, interpretativo, debiera ser válida la consulta por escrita, porque tiene el mismo nivel que una asamblea. Entonces, pero como te digo...
Claro, pero el problema, Luis, que en definitiva el administrador le va a hacer la consulta, porque estamos hablando, cuando hay arrendatario, significa el propietario no vive en el edificio, ¿no es cierto? Entonces, claro. Cuando tiene que hacer la consulta, le pregunto a ustedes que son administradores, tiene que hacérsela al propietario, ¿no es cierto? Porque es el que tiene el derecho natural de participar. O sea, ¿se la van a mandar al propietario y al arrendatario, y quien contesta primero lo van a dar por válido?
Es que ahí abriste otra rama. Lo que pasa es que efectivamente, empezamos con las variables, pero efectivamente yo creo que no es una mala idea, porque en el fondo si tú haces abres este griega, ya, propietario y arrendatario. Ok, y te contestan los dos. Pero el arrendatario, porque puede pasar, te contesta uno, te contesta el otro, te contesta ya. Y te contestan los dos que sí, que están de acuerdo con la consulta por escrito, o uno te dice que sí, el otro te dice que no.
Claro.
El propietario puede decir, yo no le doy poder a mi arrendatario, listo. Y ahí tú tienes el respaldo de que efectivamente él lo hizo. Ahora, a lo mejor lo va a hacer después. Pero la idea es que lo haga antes, porque si no, claro, ya empieza a confundir. Esta cuestión se está confundiendo mucho.
Mira,
hay una cosa que también le hice ver a la gente del Mimbu, que hoy día para los comités de administración están las personas que son propietarias o el cónyuge o unión civil, que es nuevo, y también se le puede dar un mandato a una persona que no tiene nada que ver con la comunidad.
Claro. Por escritura pública.
Pero es que esta es
una locura. Escritura pública.
Claro, pero es que es una locura, porque finalmente la persona puede ser cualquier persona que no viva en la comunidad. No,
y el problema que se plantea, Luis, esa escritura pública deberá estar antes de su nombramiento, porque no está cumpliendo el requisito si se la emiten después. O sea, llegó a la asamblea del arrendatario y dice, yo quiero ser miembro del comité. Necesito un poder. Ya mañana el propietario me va a dar un poder. ¿Eso es válido?
No debiera, po. Porque hay un acto que tiene un tiempo de inicio y término.
Sí,
y, claro. Lógico, si no después deja ya, no. Bueno, era una acotación nomás.
Sí, no, perfecto.
No, pero está muy bien, José Manuel, porque qué bueno que profundizamos más aún este tema, que todavía da para mucho y que va a seguir siendo un conflicto, porque no hay mayor claridad. Pero mi pregunta estaba relacionada con los balances.
Sí, a ver, aquí respecto a tu consulta hay una cosa bien novedosa, digamos, que el administrador debe mandar una serie de información, el balance de ingresos y egresos, después lo puedo ver en detalle, pero en dos instancias, que es curioso, y la oportunidad también. Primero, tiene que hacerlo cada vez que hace una asamblea ordinaria, si hizo hace un mes atrás una asamblea ordinaria y vuelve a hacer una asamblea ordinaria ahora un mes después porque quiere tratar un tema distinto, igual tiene que rendir cuenta y tiene que en cualquiera sea la oportunidad de la asamblea, a lo menos con 24 horas de anticipación tiene que mandar toda esta información al propietario, y además esta misma información la debe mandar mensualmente también con anticipación de a lo menos 24 horas a todos los miembros del comité de administración. Yo no creo que esto se esté cumpliendo, para ser bien honesto. Al día de hoy, algunos administradores suben en la plataforma la información antes de la asamblea. Yo soy miembro del comité donde tengo oficina y la verdad que nunca me han mandado esta información 24 horas antes que nos juntamos como comité. Así que yo creo que esto está siendo un poco letra muerta, sobre todo respecto al comité de administración.
Mira, a ver, efectivamente la ley define que hay que enviar previo a la realización de la asamblea, tanto a los copropietarios por correo como al comité de administración, y el comité de administración somete a votación en la asamblea los números. Ahora, las plataformas de software, algunas hacen balances, las otras no. y en Chile de 50.000 condominios, no más de 10.000 ocupan plataforma. Y de esas que ocupan plataforma, algunas ocupan algunos software que hacen balance. O sea, por lo tanto, la información no está llegando. Ahora, la pregunta es otra. Yo lo conversamos con la gente del MIMBU, como parte del reglamento, ¿qué tipo de balance hay que presentar? ¿Un balance a 8 columnas? Le dije, porque los condominios no hay, aquí no hay utilidad ni nada por el estilo, o quieren un estado de resultado. ¿O qué quieren? En el fondo, nosotros preparamos, como hagas hecho, un formato de balance que está orientado desde el punto de vista del administrador. Es uno que yo uso en varios condominios, que lo han revisado muchos contadores y auditores, y les parece adecuado. Esperemos hacer un pequeño aporte, porque en el fondo es una planilla Excel que puede ser llevada al sistema y que las empresas de software recojan la información y la integren a su sistema. Nosotros estamos para aportar. Pero efectivamente no es difícil de llevar ni de presentar si se hace permanentemente. Si el problema está que preparando la información para. No, esto es una cosa que hay que llevarla. Entonces vas alimentando lo del balance y automáticamente la hoja Excel te lo va generando. Ahora, ¿qué lo está haciendo? Como dice José Manuel, yo creo que un mínimo de personas. Y es que está todo como en veremos. Entonces, mucha gente dice, no, pero si la ley corrige a contar recién del año que viene. No, si la ley ya está rigiendo.
Está vigente.
Se producen estos malos entendidos.
Correcto.
Tanto así, Luis, que me llamó hace 2 días un administrador y me dijo, oye, yo hice la ley bajo la vigencia de la ley 19.537, o sea, yo cité en primera y segunda citación y tomamos acuerdo, porque como no sale todavía el reglamento de la ley, bueno, ¿qué importa? Pues, y así tengo el quórum. Entonces le dije, no, las cosas no funcionan así, pues sí, ya la ley está vigente y está plenamente obligatoria para todo lo que prácticamente todas las materias.
Y tú entras a la ley por internet y te aparece un cartel ahí, derogada, la 19.537.
Ah, muy bien. Perfecto. Oye, tenemos que avanzar. ¿Cómo le ha ido con la nominación de integrantes de comité en las pocas asambleas que han podido hacer? Hoy día incluso el administrador tiene la obligación de, si no logra convencer a los asistentes a la asamblea, hacer un sorteo para integrar el comité. ¿Qué opinas tú al respecto, José Manuel?
Mira, yo lo encuentro pésimo. No puede ser más mala idea. Aparentemente se ve bien, pero el problema es el siguiente. La verdad que cada vez que uno va a una asamblea y se va a designar un comité, son pocas las personas, por no decir ninguna de repente, que quiere participar en el comité. Entonces, normalmente los comités siguen los mismos porque no hay ningún interés. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, es motivar a la gente, incentivarla a participar en el comité, ya no tanto por una función social, porque claro, puede haber gente que le gusta el servicio público, pero yo creo que aquí, pensando nada más que en un tema económico, si yo me integro al comité y hago una buena gestión, seguramente mi departamento se va a valorizar. Al revés, si dejo votado el comité y no participo en la asamblea ni nada, puede ser que también mi departamento se desvalorice. Entonces, ¿por qué no me gusta este sistema? Porque, primero, el cargo de miembro del comité es voluntario. Entonces, ¿qué pasa de la persona que tú le designas por sorteo, que seguramente no va a estar en la asamblea, porque en la asamblea llegan muy pocas personas? Dice, no, yo no acepto. Ahí se va a entrar una discusión si es obligatorio o no esa designación que se hizo por sorteo. Pero supongamos que ya logramos zanjar la discusión y que este cargo sería obligatorio, porque por sorteo, por ende, le obliga. Bueno, pero ese nadie impide que el día siguiente renuncie. Entonces claro. Yo me puedo quedar perfectamente con una asamblea donde se sorteó, salieron Juan, Pedro y María, y resulta que al día siguiente les comunico esto y me presentan su renuncia. ¿Qué son las mismas? No me sirvió para nada. Mira. O sea, obligar a la gente como a la fuerza, porque esto es como obligarlo a la fuerza. Me parece que no es el sistema, y además corro el riesgo que quizás quien llega al comité, digamos, porque, bueno, si sale sorteada una persona con condiciones, habilidades, conocimiento, estupendo, pero lo normal es que no las tienen, digamos, o no tienen interés, por último.
Tal cual dice José Manuel. Aquí tú no puedes obligar a las personas. O sea, pertenecer a un comité hoy día es diferente a la ley antigua. Hoy día hay más obligaciones y más responsabilidades. Incluso se puede remunerar, que ahí te va a hacer un alcance. Entonces, finalmente, esta designación por sorteo, que es como para salir del apuro, porque, oye, nadie quiere ser del comité, así que ya, usted, no. O sea, no lo puedo obligar porque puede renunciar al otro día. Mira, quiero extenderme un poquito en lo otro, sí, Aníbal.
Dale.
Porque esto es importante porque lo conversamos y todo el mundo quedó con el interrogante. La ley indica que se puede hacer, digamos, un aporte al gasto común de las personas que son del comité. Eso se tiene que votar, qué sé yo, y listo. Ahora, yo le cuando la consulta que digo, ¿cuál es el mínimo de las personas del comité? 3. ¿Cuál sería el máximo? ¿Hay algún máximo? Supongamos un condominio de 50 departamentos y 15 dicen, oye, vamos a hacer todo del comité y nos vamos, el 80% del gasto común lo vamos a rebajar. Entonces, es una de las cosas que propusimos en para el reglamento de la ley, que solamente se les puede rebajar a los primeros 3 y el resto no, y que no puede hacer, digamos, de rebaja de la alicuota porque rompe la tabla del 100%, sino que sea un valor egresado para cada uno según su alicuota, porque mientras más grande más. Así oye, que para que veas tú la cantidad de aristas que tiene esto.
Sí, yo no sé si nuestros honorables, pero me parece que no, quisieron imitar a Brasil y a España, en que ahí es por sorteo, nombran al presidente de comité, que además es como una especie de administrador que está a cargo de una serie de responsabilidades, y es por sorteo y cada un año le corresponde a uno, ¿verdad? Y es irrenunciable. Pero aquí no lo supieron hacer. Entonces quedó una cosa muy extraña, ¿verdad? Y esto quería comentarlo nomás porque nos va a complicar bastante la vida, tal como dices tú, José Manuel, esto de que hoy día lo nombramos por sorteo y mañana renuncian. Y eso va a ser más carga para el administrador. Por lo tanto, otra de las cargas que también tiene el administrador ahora son los presupuestos estimativos de gastos comunes anuales y que además deben ser aprobados. José Manuel, ¿cómo hago eso y en qué época tengo que hacerlo?
La verdad es que es una obligación bastante compleja porque las comunidades, hasta donde yo entiendo, yo soy abogado, no soy técnico en la parte de maquinaria, pero yo creo que salvo los ascensores, la demás maquinaria que hay en un edificio se repara una vez que se echa a perder. Yo nunca he visto que me digan, mira, vamos a cambiar las calderas que están buenas, están funcionando perfectamente, porque ya tienen una vida de 10 años y el fabricante dice que a los 10 años ya empiezan a fallar. Aquí voy con este comentario, que los gastos comunes cotidianos, digamos, creo que son fáciles de presupuestar, digamos, o sea, los sueldos y honorarios, las cuentas de consumo, las mantenciones periódicas, creo que eso es fácil de poderlo estimar. Pero todos los extras, todo lo que son reparaciones, básicamente, y también lo que son quizás los finiquitos, porque puede ser que en un año no renuncien ningún, digamos, no se despida ningún empleado y claro, el año siguiente se despiden a 3, ¿no es cierto? Claro. O llega un nuevo comité, un nuevo administrador y viene con un esquema distinto, quiere traer su propio equipo y despide a varias personas. Entonces, la verdad que hacer estos presupuestos estimativos, sí es importante explicarlo, Aníbal, de que este presupuesto estimativo en todo caso tiene, a mi entender, la ventaja que no obliga, me explico, si se aprueba este presupuesto estimativo no significa que se va a cobrar los gastos comunes en base a ese presupuesto, porque después hacer el ajuste es espantoso, digamos, o sea, llegamos a fin de año y resulta que nos quedamos corto con un 30%, imagina pedirle a la gente que se meta en los bolsillos para pagar ese déficit. Pero es como para tener una proyección de gasto para que la gente lo sepa. Ahora, lo lógico, creo yo, tú me preguntas la oportunidad, no lo dice, pero deberá hacerse quizá cuando se hace la asamblea anual, pero siempre pensando en el año siguiente, porque la verdad es que yo creo que es más ordenado empezar de enero a diciembre que hablar de agosto, ahora que estamos a julio del próximo año, queda más desordenado.
Ok. En tu caso, Luis, ¿cuál es tu mirada al respecto? Está muteado.
Ahora sí. Típico problema Zoom. Entonces, el usuario está entre la silla y el teclado. El problema. El tema, efectivamente, tal como dice José Miguel, José Manuel, lo que busca, yo creo, el legislador en este artículo es que el gasto común se proyecte y que las comunidades sepan, más o menos cuánto va a costar el gasto común el año que viene. Ahora, Chile es un país reactivo, no es proactivo en relación a las reparaciones, no se adelantan. Sería ideal decir, mira, la vida útil de la caldera, la vida útil de la sala de bombas, el eje, y hacer un detallado y decir, mira, todos los meses tenemos que ahorrar para ir contrarrestando la vida útil, cosa que cuando llegue esa vida útil terminada, hacemos el cambio y podemos definir, sabéis que, oye, son 10 años, esperemos un año más a que falle. Pucha, y la falla significa a lo mejor estar una semana sin agua caliente. Entonces es muy caro. Entonces se hace... Bueno, lo que busca el este presupuesto es eso, es una estandarización de cosas. Esta ley está beneficiando mucho la parte financiero-contable, porque era una falencia que había. Ahora, el presupuesto propiamente tal habla del promedio durante el año. Hoy ya tenemos un factor inflacionario que no está considerado aquí, que habría que entrar a proyectarlo porque nadie sabe cuánto va a ser el año, por lo tanto tu presupuesto se te puede ir a la espalda al ratito. Después de eso, el comité puede hacer ajuste al presupuesto también. Y la duda mía es la siguiente, José Manuel, yo fijo un presupuesto anual, ¿de acuerdo?
Sí.
Y al final de año me dice, muchas gracias, Luis, hasta luego, vamos a tomar otro administrador. Y hay otro, ese presupuesto está corriendo. Para cambiar ese presupuesto hay que esperar la asamblea, se pueden hacer cambios sobre la marcha.
Sí, lo que pasa es que yo lo que entiendo, Luis, que este es un presupuesto estimativo, o sea, este no obliga. Eso es una proyección de los gastos con la idea de que los miembros de la comunidad sepan cuáles son los futuros gastos que van a tener que recurrir. Pero no significa de que tengan que llevarlo al pie de la letra, digamos. O sea, aquí puede decir que va a haber que cambiar una caldera y resulta que la caldera no la cambiaron porque la caldera sigue buena y por lo tanto es solamente una estimación. Pero sí, dentro de lo que dijiste, Luis, yo quiero aclarar un tema que a mí me parece grave. Tal como tú dijiste de que las comunidades y en general quizá el ser humano es más bien reactivo que preventivo. Entonces, la gran gracia que tenía el Fondo de Reserva bajo la ley anterior era que en cierta medida prevenía este tipo de situaciones porque eran para gastos urgentes o imprevistos o para reparaciones de bienes comunes. Entonces, sí, claramente se echaba a perder un ascensor o se echaba a perder una bomba. No digo que siempre existían los fondos porque depende de cada comunidad, pero por lo menos la gente sabía que el Fondo de Reserva era para ese tipo de cosas. Resulta que ahora se amplió a la indemnización de años de servicio. Entonces, la verdad que pagar los finiquitos con cargo al Fondo de Reserva, a mí me parece que va a ser la quiebra de las comunidades en relación al Fondo de Reserva. Se va a ir todo el Fondo de Reserva para pagar los finiquitos y cuando haya que reparar una bomba o un ascensor, no van a tener la plata, o no van a tener la plata suficiente, por lo menos.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos excedimos, le pedimos disculpas a Radio Hoy. Pero hay mucho todavía tema para tratar. Quiero darle las gracias a Luis Vallejo y a José Manuel Figueroa por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien. Gracias a José Manuel y Luis. Estén chao,
muy
chao.
Bien. Chao. Gracias. Adiós.
Hablemos de copropiedad.
Conversemos de copropiedad.